Ahora lo importante, ahora vas a recibir a alguien que de alguna manera está relacionado con titulares de la prensa audiovisual, también gráfica en las últimas semanas, a través de uno de sus personajes, pero en este caso hay que decirlo, hasta donde yo sé, Rodolfo no tiene nada que ver con esta invasión. Señor Rodolfo Samsó, le voy a decir también a Alacrán, bienvenido a Tiempo Compartido. Adrián Corol te saluda, ¿cómo va?
Yo no tengo nada que ver, yo no pico ni a mi mujer, Adrián.
¿No picás ya a tu mujer?
Nada, yo, viste, soy inofensivo.
Yo sé que sos inofensivo. Mirá, yo me recuerdo cuando eras chico, estabas relacionado con la indumentaria infantil, mirá lo que te digo, con la ropa,
¿o no? ¿Cómo sabes? Exactamente, he hecho tantas cosas, mirá.
Sí, contame alguna de ellas.
Bueno, una fue vender cosas arriba de los colectivos, en las barreras.
¿Qué vendías?
Vendía todo lo que encontraba barato. Yo iba al 11 y, por ejemplo, curitas. Entonces compraba, señor, para la cartera, la dama, el bolsillo del caballero, siempre hace falta un apósito protector, pi, curitas.
Ahora, ¿Rodo era marca curita o era marca curita con alguna S o alguna algún logo distinto o eran curita posta?
Me parece que yo siempre fui amigo de lo trucho, me parece, no me acuerdo.
Y, sí,
hace mucho.
Estás hablando con un amigo, así que sí.
Vendía, en una época se puso de moda una manito de plástico,
sí,
que estaba agarrada a una ventosa con un fleje metálico, y sobre todo los colectivos y los camiones la compraban. Cuando iba moviéndose, se iba moviendo la manito.
Que era como la cabecita del tigre de la ESO, pero saludando.
Si habré vendido manitos. Y la verdad, todo lo que recuerdo, posavasos, posafuente, broches.
¿Y qué es lo que más, si hoy tenés que hacer una especie de balance de stock de toda aquella época tuya, más allá de las anécdotas que no deben ser pocas, lo que mejor se vendió y lo que más te costó?
Lo que, no me acuerdo, te digo la verdad, era una época
muy oscura.
No, al contrario, yo vendía bien por lo menos.
¿Año?
No, estoy hablando, qué sé yo, 70... Y 2, 73.
Mira vos, o sea que empezaste chiquito.
Sí, muy chiquito. Justamente creo que eso hacía fácil la venta. La gente no estaba con la guardia tan levantada.
Estaba hablando de otra época del país también y del mundo. Y a su vez, vos te estabas curtiendo, tal vez sin saberlo, en lo que vendría después, porque yo creo que indudablemente aquel puntito de esto que estamos hablando casi anecdóticamente lo podemos relacionar un montón con lo que fue pasando después con vos.
Sí, totalmente. Después vino la verdulería, años en la verdulería.
¿Dónde quedaba la verdulería?
Una quedaba en Trelles y Canalejas.
Sí, señor, cerca del Viaite, dale.
Eso. Y otra quedaba en Rojas 31.
¿Y vos desde dónde? ¿Vos estabas cerca o te quedaba un...?
Yo vivía en Boedo, en Formosa y Avenida de la Plata, así que sobre todo la de Rojas 31 me quedaba muy cerca.
Escuchame, Rodo, y en aquella, estamos hablando de una época donde las verduras tenían y los colores tenían nombres normales, ¿o ya existían las rúculas, el color maíz? ¿Cómo era?
No, todo eso lo aprendí ahora.
¿Qué
era vendía? Lechuga, tomate, papa, cebolla, remolacha. Ah, nene, sacale la hoja a la remolacha que no me quiero ensuciar. Y tres cosas más. La fruta era banana, manzana. Todas las amenities vinieron después.
Las amenities. ¿Y cómo te convertís en un emprendedor del rubro textil?
Porque no quería levantarme más temprano, la verdad. Ajá. Odiaba ese despertador a las 4 de la mañana, no me molestaba para nada vender fruta, verdura, me gustaba, pero realmente me ponía muy mal el despertador a las 4 de la mañana. Así que digo, tengo que hacer algo que me pueda levantar como toda la gente a las 8 de la mañana.
¿Sabes qué? Lo que estás diciendo y que es muy interesante, me remonta a un recuerdo del gran Mauricio Cartún, que familiarmente su familia, su padre tenía un puesto y vendía frutas y verduras allá en un abasto por la zona de Villa Lynch, San Martín y demás.
Sí.
Y tenía ese tema también, los horarios.
Claro, me embolaba cuando al madrugón le sumás la lluvia, ¡ay, qué! Te sentís el ser más triste de la tierra, sobre todo cuando lo hacés mucho tiempo. Pero dentro de todo yo era chico, así que, viste que de chico haces cosas que ahora ya trataría de no hacer. Pero en ese momento le ponía el pecho y le daba, iba al mercado del abasto, que ahora está el shopping abasto.
Sí, señor.
Iba a Dorrego también, en ese momento, por supuesto, no existía el mercado central. Y después vino la ropa, empecé vendiendo ropa en la calle. A mí me gustaba muchísimo vender en la calle. Y al final llegó un localcito ahí en la calle Centenera 146.
Sí, señor. Esa parte ya empieza a ser un poco más conocida para mí, pero paralelamente a esto hay todo un camino que se empieza a construir que tiene que ver con el Rodolfo, con el alacrán que conocemos, y va por el under, porque también hay que decirlo, no es que vos apareciste un día para el otro, si bien para mucha gente así fue, en la pantalla del programa más importante de la televisión argentina y la rompiste con un personaje. Antes de eso también hay un camino, el recorrido y cuidado y de mucho esfuerzo.
Sí, tuvo esfuerzo, pero lo que menos me imaginaba yo, por lo menos en un principio, era vivir de eso. Yo estaba muy bien con la ropa y me pongo a estudiar teatro por hacer algo para el espíritu. O sea, me iba bien con el negocio y quería, qué sé yo, hacer algo distinto. Así me pongo a estudiar teatro. No solo no pensaba vivir, sino no pensaba hacer humor. Entonces quería hacer a Ibsen y a Chekhov, pero cuando pasaba adelante se reían.
Claro. Godot era alacrán.
Y la gente me veía ridículo, evidentemente. Y el profe me dijo, mirá, dedícate al humor. Así que enseguida empecé acompañando a un chico del taller en un unipersonal que él tenía en un pub. Tuve mucha suerte. En la segunda función me ve Juan Acosta.
¿Sí?
Y me dice, che, qué bueno tu personaje, venite a laburar conmigo. Y ahí empiezo con Juan Acosta y rápidamente me mete, qué sé yo, en toda la movida artística, me lleva al paracultural, a la Babilonia.
Claro, que él cantaba en esa época esas canciones dedicadas a los monoblogs de Villa Martelli.
Exactamente. Y rápidamente vino de la cabeza.
De la cabeza, que ahí ya es la cámara, es la televisión, con una propuesta también audaz para el momento, y en muchos casos aún hoy podríamos decir que había mucha audacia ahí en De la Cabeza, ¿no?
Absolutamente. No se podría repetir ese programa hoy.
Elenco, pues, staff, ¿de quiénes te acordás?
No, me acuerdo, bueno, los Vergara, La Cuadrilla,
sí.
Locas como tu Madre,
sí.
Me acuerdo de Arauz, me acuerdo de Pettinato, de Fabio Alberti, de Casero, de Capusotto y el que estaba en la pantalla, Baleirón,
sí,
se llamaba.
Claro. Y además era una época Senderelli, había un montón de gente atrás experimentando, podemos decir, ¿no?
Exactamente, no, ese programa. Porque ahora todo el mundo dice, uy, De la Cabeza, qué bueno, cha, 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 qué bueno. Pero en ese momento hacía un punto de rating.
Claro, claro, lo que hablamos el otro día de los programas de Polosecchi, ¿no? Que tenían su repercusión, pero mucho más fue la que se generó a partir de que pasó, bueno, en el caso de Polo, su muerte, pero en el caso de estos programas pasaron a otra instancia, se hizo la gente que los integraba muchísimo más popular, y bueno, esto empieza a formar parte del culto.
Claro, hoy yo supongo que un programa así dura 3 meses, y a otra cosa.
Si te lo banca Endemol dura 3 meses.
Claro.
si te lo banca Cuellar.
Pero en ese momento a Arnequian le gustaba, se divertía con el programa y dale para adelante. No,
obvio.
Era que tenía que rendir económicamente porque había un montonazo de arte y de mucha grabación, mucho croma, mucho exterior. Supongo que hoy es imposible económicamente ese programa.
Bueno, no te voy a preguntar demasiado por la parte más conocida, justamente por eso, y que tiene que ver con Videomatch, Showmatch y toda esa experiencia de la irrupción de Alacrán en las casas, en las pantallas y sobre todo en el humor argentino, porque indudablemente lo que te da Videomatch es la posibilidad de llegar a cualquier punto del país y que no tengas que presentarte.
Y la verdad que fue, yo tuve mucha suerte. En los lugares que estuve realmente, en Cha-Cha-Cha, en Videomatch, después en No hay dos sin tres, después en Sin Codificar, todos programas.
El último más o menos, porque ahorita hay gente, había gente medio con prontuario, ¿no?
Ah, sí, era. Por casualidad no nos llevaron a todos adentro, la verdad que...
Sí, sé que estuvieron cerca, ahí con Nazareno, Pachu, hubo algo, y mi hermano lo salvó.
Sí.
¿Sabes? Te voy a pedir un favor, pero de verdad, porque quiero que hablemos un toque de culpables y quiero que hablemos un toque de radio.
Sí.
2 minutos te pido, ¿me los das?
Sí.
Porque vienen las noticias y no me gusta, terminemos rápido, contame un chiste, no. Vienen las noticias, nos informamos y después un par de minutos más para hablar de cada una de estas cosas y de lo que vos quieras.
Dale.
El señor se llama Rodolfo Samsó, pero bueno, muchos lo conocemos como Alacrán. Gracias que se queda esperándonos en línea y aprovechamos entonces para darle la bienvenida al informativo que con el top nos dice son las 8 noticias y luego seguimos en tiempo compartido.
Nacional Informa.
Hora 20 en todo el país.
Argentina podría comprar 15 aviones caza rusos MiG-29.
Lo anunció el director adjunto del estatal Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia.
Durante una visita a Moscú realizada en septiembre de 2016, el ministro de Defensa, Julio Martínez, manifestó el interés ante el actual gobierno de comprar lanchas, rompehielos, aviones caza y aviones de instrucción con transferencia de tecnología.
El MiG-29 es usado por unos 30 países del mundo y también Colombia y Perú buscan incorporarlo.
Hay 120.000 hectáreas sembradas en Chaco que siguen bajo el agua.
Así lo informó el gobernador de Chaco, Domingo Pepo, quien señaló que en esa zona hay siembra de girasol, algodón y soja.
El gobernador indicó que realizaron los pedidos de ayuda al gobierno nacional, mientras la provincia brinda apoyo a los municipios de la zona afectada.
Deportes.
Argentino, se terminó la novela y Rosario Central aceptó la oferta de Walter Montoya, que será futbolista del Sevilla. El conjunto español abonará 4 millones de euros por el volante derecho de Rosario Central. Ahora...
En Buenos Aires, cielo despejado, temperatura actual 25 grados un décimo, humedad 51%.
En Esquel, provincia de Chubut, 22 grados un décimo la temperatura.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Están invitados a una fiesta que dura todo el año. Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia. Avanza la tarde. Nacional te acompaña. AM 870.
Las estadísticas por accidentes de tránsito son verdaderamente alarmantes. Te sugerimos que seas prudente al conducir. Por un viaje más seguro y placentero. Te lo recomendamos desde Nacional, la radio de todos.
Pasá y ponete cómodo. Ahora tenés tiempo compartido con Adrián Corol.
Ahí está, nos informamos y escuchábamos también, entre otras, la voz del maestro Héctor Larrea, y ahí está esperando, y agradezco muchísimo a Rodolfo, Rodolfo Samsó, Alacrán, que de paso nos informamos con él de las últimas noticias, y escucharlo a Larrea hace inevitable que te pregunte por la radio. Rodolfo, ¿cómo te sentís que te despierta la radio por ahí como oyente y también como partícipe cuando te toca?
Sí, yo con la radio estoy teniendo la experiencia. Fue el lugar donde estuve más tiempo en mi vida. vida. Nunca había estado en el mismo lugar de trabajo 12 años. Y hace 12 años que estoy con Beto, en bien levantado todas las mañanas.
Rompiéndola, hay que decirlo, ¿no? Además, de paso, ¿no?
Y la verdad que Beto lo hace muy bien. Y evidentemente logra que la gente no se canse y se vaya renovando y se vaya sumando.
¿Pero sabes por qué? Porque él lo va haciendo, a mí me consta. O sea, es un tipo que en pleno auge y yéndole bárbaro, en vez de estar pensando en eso, no, está viendo qué viene después.
No descansa porque es lo que le gusta. En realidad descansa haciendo eso.
Sí.
Capaz que te manda un mail un domingo a la tarde, che, se me ocurrió una idea para tu personaje. Y pero está el domingo en la casa y está pensando, y bueno, y es así. Y cuando viaja inclusivamente, trae ideas permanentemente, dice, uy, mira, y graba cositas, evidentemente la cabeza le va al ritmo del programa y le tiene tomada la temperatura a la gente.
No, absolutamente, y además lo que decías vos, la radio es otra historia, vos pasaste, y lo decíamos también antes, por el programa, en ese momento, además de ser el más importante, el programa donde pasaba el humor argentino y que te da una llegada y un conocimiento por parte de la gente y una visibilidad difícil de alcanzar. O sea, el chiste que vos contabas en Videomatch un miércoles a la noche, al otro día a la mañana salías y te lo contaba desde el encargado del edificio hasta la última persona que veías al acostarte, ¿no? A dormir, así.
Esa es la verdad, la masividad de Videomatch es tremenda. Y vos lo decís bien. Me ha pasado estar, no sé, a la una de la mañana contando un chiste. Y por hecho, porque tenía que viajar. Entonces, bueno, esa noche tomaba un avión, algo, y iba a, qué sé yo, a Rosario, a Córdoba. Y llegaba al otro día a las 5 de la mañana y el conserje del hotel, el que estaba en la puerta... Che, qué bueno el chiste de la gallina que conté. Pero ¿cómo hizo a tiempo? ¿Cómo hizo para estar en los dos lugares al mismo tiempo? Es como que lo veía todo el mundo, es impresionante.
¿Cuándo durmió? Y comparando un poco lo de Beto, estos 12 años, el lugar donde más estuviste, que es la radio, también le tomás un poco el gusto a la radio en cuanto a ciertas libertades, a cierta falta de estructuras, a veces que uno en la tele, aunque no parezca, las tiene, ¿viste? Y podés jugar de otra manera.
Y ni hablar, en la radio me relajo mucho para que surja el aquí y ahora, lo que esté pasando en el momento.
Exacto.
En la tele yo me llevo cositas preparadas.
No, perdóname, en la radio sos totalmente espontáneo y en la tele por ahí, si no lo chequeabas con Claudio, había que chequearlo con Bubu o con Nastulevich.
Ah, ni hablar. Una cosa estaba pensando, yo ahora estoy en el teatro,
sí,
con Tristán.
Culpables por error.
Estamos haciendo... Culpables por error ahí en el Premier.
Una gran cuadra esa, ¿eh?
La verdad, un elenco a mí me resulta siempre llamativo, no termino de sorprenderme de estar ahora con semejante elenco ahí en la calle Corrientes. Digo, ¿cómo se dan las cosas? Yo digo, espero que no se aviven nunca, porque en ese momento, como decís vos, vamos presos.
Vamos presos, ahí haces un personaje que se llama Raúl.
Raúl, exactamente. Son dos nabos.
Sí.
Que arreglan aire acondicionado, entran en una casa y el dueño está muerto.
No.
Ellos tocan el arma asesina, o sea, quedan escrachados con las huellas digitales, y a partir de ahí empieza a llegar gente a la casa y es un problema detrás del otro. La verdad que es un guión divertido.
Es una dirección de Evaristo, ¿no? De Carlos Evaristo.
De Carlos Evaristo. La verdad que la dirección es fenomenal.
Para esto es genial.
Está Toti Filiberto.
Eso te iba a... te iba a decir algo también que me llama la atención muchas veces. No es algo extraño que dos actores, dos humoristas que han sido compañeros en Videomatch se reencuentren en proyectos comunes. Ahora, por ejemplo, Miguel Rodríguez y Diego Pérez van a hacer un espectáculo muy interesante dirigido por Luis Brandoni. O sea, dos que por ahí compartieron aquella experiencia y ahora están en teatro, vos estás con Toti. Se da mucho esto.
Se da da muchísimo. Bueno, y a la, en la radio estoy de 6 a 9, con, de 9 a 1 con Beto, y a la mañana está Pichu,
claro,
está,
cuando,
está Diego Corol.
Lo conozco, a este último que nombraste también lo conozco, y al Pichu también. O sea, vos cuando llegás a la radio, si llegás temprano, los ves irse a tus amigos y compañeros de
todos los días, todos los días nos saludamos, nos damos un abrazo todos los días.
Escúchame, ¿la obra va de miércoles a domingo, ahí en el Premier?
De miércoles a domingo, está con precios populares, 250 pesos, bien, es bien. Más, arrancó a 400, y dijeron, no, que venga mucha gente, la pusieron 250, ¿y? Miércoles y jueves a las 9 y media, viernes y sábado a las 10, y domingo 9 y media.
¿Te acordás? Es Tristán. Es...
Tristán, sí. Totti Siliberto,
sí.
Daniela Cardone, Sabrina Ravel.
Para, Daniela Cardone, vi que es abuela y... Y saca unas fotos bárbaras.
Eso es una diosa. Bien. No sé cómo hace.
Total, sí, la queremos.
Está, y después hay tres bombones,
sí.
Florencia,
sí.
Tamara,
sí.
Y Leonela, tres diosas. Son unos minones impresionantes y además actúan muy bien.
No, lo interesante es que sea en el Premier, que sean corrientes, que esto esté pasando en el verano acá en Buenos Aires, donde hay muchísima gente, no solo locales, sino sobre todo de otros puntos del país, limítrofes y demás, y que el paseo por Corrientes es obligatorio, que puedan disfrutar de nuestro teatro del humor, de darte cuenta de nuestras historias con gente que ya te asegura que la vas a pasar bien.
La verdad que sí, la verdad que estoy contenta.
Por eso yo no voy a caer en el lugar común que caen todos los entrevistadores, y antes de despedirme quiero escuchar chistes de Alacrán.
Eso, bueno, vamos, chistes de Alacrán. ¿Vos sabés que digo? Dice mi mujer, che, Alacrán, estoy embarazada, ¿qué quiere que sea? Mentira. Y la nena me dice, ay, feliz día del abuelo. Le digo, si yo no soy abuelo, sorpresa. Entonces dice, mami, la pelotita está vacía. Sí, hijo, toda la pelotita del pelotero están vacías. No, papi dijo que venga, que tiene la pelota llena. Mi mujer me dijo, ay, Alacrán, decime cosas sucias al oído. Bueno, la ropa, el baño, los platos, la cocina. No, idiota, algo sexy, tu hermana. No, tarado, algo que me haga perra. Sí, sí. Papi. Le digo, gorda, ¿qué? Nada, te lo quería recordar.
Qué loco.
Se compró esa balanza que te dan el ticket,
sí,
con el peso que tenés que tener según la altura,
sí,
y se subió y le sale un ticket. Usted tendría que medir 8,90 metros. Me la llevo a mi suegra, a la iglesia, se arrodilla, me arrodillo yo y se escucha...
¿Qué pasó?
Me dice, Alacrán, me tiré un pedo silencioso, ¿qué hago? Cambiarle la pila al audífono. En la fiesta se escucha, qué fea que la novia, parece un tipo. Escúchame, imbécil, está hablando de mi hija. Perdóneme, no sabía que era el padre, no, soy la madre. ¡Yupi!
Señor Alacrán, lo estaremos acompañando entonces este año. Sigue la radio, sigue el teatro y algunas otras cosas seguramente también.
Todo, yupi.
Yupi, yupi. Y en cualquier momento, por supuesto, no hay que dejar de lado ese alma de emprendedor. Sea ropa, sea verdura, sea sueños, proyectos de otro tipo, ahí estarás.
Yo vendo lo que haya.
Yo vendo unos ojos negros, señor. Rodolfo,
gracias, Adrián.
Un cariño enorme para vos. Mandarle saludos al señor Totti Siliberto, con quien además, al igual que vos que haces radio, hemos compartido una linda travesura radial en un momento que se hacía pura y exclusivamente para emisoras del interior de nuestro país. Así que,
dale, le voy a decir.
Totti es un gran bicho de radio. Mandar un abrazo a Totti, a todo el elenco, por supuesto, que te está acompañando ahí en el Teatro Premier, y a romperla ahí,
Gracias. Ahí. Un abrazo.
Culpable por error, todos menos Alacrán. Rodolfo Samsó, que estuvo en tiempo compartido. Gracias.